Comenzamos segunda hora abriendo ventana al mundo. Es nuestro viaje internacional, es nuestra escapada a descubrir otro lugar emblemático. La ruta que proponemos hoy es especialmente atractiva. Puede realizarse en cualquier época del año. Sin embargo, dependiendo del momento que elijas, percibirás su atractivo y su poder de seducción todavía con más intensidad. En poca distancia es posible pasar del paisaje marinero al pastoril, del ambiente refinado al rústico y de bulliciosos centros turísticos a valles de silencio, de sentir la brisa del Atlántico a la imponente sombra de los Pirineos. En este destino conoceremos bellos pueblos y elegantes ciudades, paisajes de onduladas cumbres y verdes valles, castillos con fantásticas historias, cementerios con simbología celta, puentes de leyendas, iglesias con curiosas galerías de madera bordeando la nave, caminos que se juntan en el peregrinaje a Santiago. Hoy nos vamos con Ángel Vigorra de ruta. Hoy nos vamos con el director de Q-Travel por el País Vasco francés.
Con esta ruta por el País Vasco francés vamos a descubrir la esencia de una región que mezcla su legado vasco, español y francés a través de su patrimonio arquitectónico, cultural, gastronómico y artesanal. Descubriremos Bayonne, una de las ciudades más bonitas del País Vasco francés y considerada una ciudad de arte e historia, gracias al patrimonio histórico y cultural de casi 2.000 años de antigüedad. Además de todos estos atractivos, hay que degustar el que está considerado mejor chocolate de Francia, o el famoso jamón de Bayona. Seguiremos nuestro viaje hasta Saint-Étienne de Baigorry, con el castillo de Theis-sur-Sède, que destaca al fondo de los viñedos. Saint-Étienne de Baigorry es una encantadora población con abundantes senderos para recorrer a pie y que te acercan a los caseríos vascos de los siglos XVII y XVIII.
Continuamos camino.
Pues sí, lo hacemos hasta Saint-Jean-Pierre-de-Port, donde varios puentes permiten acceder a su recinto amurallado, donde se encuentra la fortaleza de Mendiguren.
A ver, repíteme eso. ¿A dónde vamos?
A Saint-Jean-Pierre-de-Port.
Y luego nos vamos a acercar a Villa Arnaga, una joya arquitectónica de la Belle Époque y una de las primeras construcciones realizadas en estilo neovasco. Nuestra próxima parada será con mucho color y sabor.
Pues sí, porque las características guirnaldas de pimiento de Spelet nos recibirán en cuanto lleguemos a esta bella población del País Vasco francés. Visitamos la pequeña población, Fernando, Ainhoa, donde el ayuntamiento nos recuerda a los caseríos vascos porque este es otro de los pueblos considerados de los más bonitos de Francia, en cuya calle principal asoman antiguos caseríos del siglo XVII que han conservado sus entramados de madera pintados en vivos colores.
Y llegamos al final de nuestro viaje por el País Vasco francés en San Juan de Luz.
Pues sí, el primer puerto sardinero de Francia. A través de su importante puerto pesquero y su paseo marítimo, vamos a descubrir numerosos palacetes del siglo XIX que pertenecieron a antiguos armadores vascos y que nos recuerdan las viejas historias de corsarios y balleneros.
Y todo ello lo vamos a hacer de la mano de Ángel Vigorra en esta mañana de sábado, segunda hora de Miradas Viajeras. En Capital Radio. Don Ángel Vigorra, buenos días.
Buenos días, Fernando. Buenos días por la mañana.
¿Cómo estás? ¿Qué cómo estás, te he dicho?
Pues estoy bien aquí. Un poquito frescos, esta mañana es fresquita, pero bueno, bien. Estamos con muchas ganas de contar cosas bonitas, interesantes, atractivas y que inspiren para viajar y para disfrutar.
Pues no me lo ha parecido, porque te estaba preguntando y no me lo contabas.
Es que te he perdido un segundín, ¿sabes? Te he perdido el audio un segundín, por eso me he quedado un poquito in habilis.
Venga, pues repetimos. ¿Cómo estás, don Ángel Vigorra?
Muy bien, don Fernando, en una mañana un tanto fresca, pero agradable.
Oye, pues vámonos a Bayona. Venga, cuéntanos, en primer lugar, de esta ciudad que me encanta, que me gusta tanto y que de verdad merece la pena, ¿eh? Bayona.
Sí, la verdad es que es una de las ciudades que tiene una personalidad propia incuestionable. De más de 2.000 años de antigüedad, es un antiguo asentamiento romano, la Portum Romana, y de la cual podemos disfrutar de sus murallas que se han erigido durante los siglos, ¿no? Tanto la romana como la medieval, como la más reciente, que es en la del siglo XVI-XVII, de la época de Vauban. Pero bueno, en su interior, en el interior de Bayona, no tenemos que perdernos su edificio más emblemático, la Gran Catedral, una catedral románica y gótica a la vez, que es la Catedral de Santa María, y es una visita imprescindible, sobre todo sus claustros y sus capillas que circundan el altar principal, que son preciosas y de un colorido increíble. A sus afueras tenemos el Centro de Interpretación de la Arquitectura y del Patrimonio de Bayona, en el cual podemos acceder a un lugar espectacular que son las bodegas medievales, que son bodegas subterráneas donde se guardaban pues el grano y las pertenencias en la Edad Media y que hoy en día pues están catalogados como un bien histórico, ¿no? Y se extienden sobre todo el subsuelo del antiguo barrio de Bayona, es decir, donde estaba asentado el primer asentamiento, ¿no? El primer asentamiento romano, el Oppidum, que actualmente se alberga el castillo de Bayona, ¿no? Pero recorrer sus calles, perdernos por el barrio antiguo, ver el Hotel de la Villa, el Ayuntamiento, que también es el teatro Michel Portal, que eso es un edificio magnífico a las orillas del Nive, su río, porque el Adour y el Nive son los dos ríos que afluyen a Bayona, y sus muelles ribereños son la mejor estampa que vamos a ver de Bayona. Pero no nos perdamos sus edificaciones en la ribera, que son espectaculares, y sobre todo la Maison de Molins, que es un auténtico ejemplo de la arquitectura tradicional vasca, con entramados de madera y pintada de color sang de boeuf, que se llama, ¿no? Sangre de toro, ¿no? Con este rojo de sangre tan característico.
Oye, vamos a dar un saltito y de Bayona nos vamos a ir a San Etienne de Baigorri.
Sí, aquí ya entramos directamente hacia el interior. contacto directo con la naturaleza, valles frondosos, verdes, y además es una zona vitivinícola muy interesante, ¿no? Porque tiene una denominación AOC de Irogureyi, que es realmente muy, muy, muy interesante al paladar y a la boca. Yo recomiendo encarecidamente que todo el que tenga oportunidad pueda probarlo, ¿no? Y estos viñedos están distribuidos en terrazas que cubren las laderas de las montañas de esta región, y es realmente un espectáculo ver las brumas cuando nace el día, cómo van acariciando esos viñedos y van nos van enseñando esa fotografía inmensa de ese paisaje, ¿no? Pero bueno, realmente hay muchísimos caseríos y mucha arquitectura vasca que merece la pena ver en San Etienne de Baigorri, sobre todo su iglesia. Tiene una iglesia con un entramado de madera de 3 pisos que está construida en el siglo XVI y XVIII, ¿no? Por diferentes reformas, pero que es muy característica, y todas son características de todo el País Vasco francés. Las típicas casas, iglesias en este caso, con 3 pisos de madera, pero cabe destacar el órgano que tiene, que es una joya construida por el maestro Rémy Mahler, y realmente es una preciosidad, igual que el retablo mayor lo que circunda el retablo mayor, sobre todo en lo que es la bóveda, que es que tiene una semejanza parecida a los retablos bizantinos. Es realmente muy bonito y vale la pena verlo y visitarlo, ¿no? Y también tiene un punto muy llamativo dentro de la población, que es el puente llamado el Puente Román de San Etienne de Baigorri, que no es un puente romano, puesto que fue construido en 1661, pero bueno, es realmente digno de ver y de fotografiar, porque además nos da una imagen muy bonita de todo lo que es el valle, ¿no? Y además podemos ver a su alrededor pues estas pequeñas casas de entramado vasco, que bueno, que ves ahí los jamones que se curan al aire, a la intemperie, y están colgados debajo de estos cuartizos, ¿no?, característicos de estas villas. Es realmente una imagen que no se puede olvidar, ¿no?
Venga, pues vamos a seguir camino y nos vamos a ir a la población esa que tanto le gusta contar a Paloma. A ver, ¿cómo es, Paloma?
Que lo diga Ángel, ¿no? Que está él ahí.
A ver, lo digo yo, así practico mi francés.
Házmelo honor.
Venga, Carlos, a ver.
Saint-Jean-Pied-de-Port.
Muy bien.
Bien, Ángel, cuéntanos, venga.
Pues mira, Saint-Jean-Pied-de-Port realmente es una población con mucho arraigo, con una característica importante, ¿no? Primero porque es la última etapa del Camino Francés de Santiago, para acceder al Camino de Roncesvalles. Los peregrinos que vienen por Francia pasan por aquí, ¿no? Y aún así tienen 800 kilómetros para llegar a Santiago de Compostela, no te lo pierdas. Pero realmente es una población, claro, es una población fronteriza con el Reino de Navarra, y tenemos que tener presente de que hubo sus pugnas con los reinos españoles en sus días, y fue una población que se fortificó muy, muy potentemente, sobre todo por decisión de Luis XIV, el Rey Sol, y mandó reforzar lo que es la fortaleza, la guarnición militar de Mendiguren, ¿no? Que fue reforzada por el señor de Baudon, que era el mariscal de Francia y arquitecto real, ¿no?, en 1685. Y se pueden ver perfectamente esta formación de murallas fortificadas, ¿no? Pero es muy bonito pasear, sobre todo por el camino de Ronda, que es medieval, y ves exactamente toda la panorámica del pueblo desde arriba del todo, ¿no? Pero sobre todo es pasear por la Avenida de España y ver todas las casas que hay en Saint-Jean-Pied-de-Port, sobre todo hasta llegar hasta lo que es el arco de la iglesia de Nuestra Señora, de la iglesia de Notre Dame, que tenemos una imagen espectacular, porque ahí se reflejan estas casas tan características en el río, ¿no? Y da una postal increíble, ¿no? Hay que tener en cuenta una cosa, que también guarda una de las casas más antiguas de Francia, en este caso de Saint-Jean-Pied-de-Port, que fue construida en 1510 y aún se conserva el dintel en la puerta, que es lo que así lo dice, ¿no? Pero su forma de entramado, de decoración de ladrillos rojos en forma de espiga, que es tan característica del País Vasco, se ve perfectamente aquí y es realmente digno de ver.
Oye, una característica absolutamente fascinante que tiene Spelet, nuestro próximo destino.
Mira, Spelet es la población por antonomasia del cultivo del pimiento de la zona, ¿no? Del pimiento de Spelet, que tiene denominación de origen. Es un pimiento con un punto de picante, ¿no? Y además que lo vamos a encontrar en todos los restaurantes, en todas las tiendas, lo vamos a saborear de todas las formas, con carnes, con pescados, y le da un toque, vamos, increíble, ¿no? Y es muy bonito este pueblo en sí porque bueno, el cultivo que se cultiva en las laderas de las montañas dan ese paisaje verdoso, pero con esos puntitos rojos en cuanto maduran. Pero después, en cuanto se recolecta este pimiento, ya por tradición se cuelgan todos en las fachadas de estas casas vascas con entramado, que ya son de color rojo en sí, pero ves estas ristras de pimientos que se van secando al sol y le dan, y es como un mosaico, ¿no? Es realmente para verlo. Hay que verlo, sentirlo, olerlo y gustarlo. Realmente es impresionante, ¿no? Sí, sí, sí. Lo recomiendo encarecidamente.
Seguimos ruta para descubrir una joya arquitectónica de la Belle Époque y una de las primeras construcciones realizadas en estilo neovasco. Villarnaga.
Sí. Sí, sí, ciertamente, Villarnaga. Villarnaga es la joya de la corona, por así decirlo, ¿no? De esta zona, ¿no? Además, porque han acontecido hechos históricos muy importantes, pero lo más característico de él es de que es la casa de Mont Rostand, que para muchos a lo mejor no les suena el nombre, pero seguro que les suena el nombre de Cyrano de Bergerac, puesto que es el autor de Cyrano de Bergerac, y en ella vivió junto con su esposa Rosamond Gerard y sus dos hijos, que bueno, esta realmente es una obra maestra, como antes bien has dicho, de estilo neovasco, pero que dentro no, aguardan unas habitaciones con unas características increíbles. Fíjate que el comedor de Villarnaga es de estilo Luis XVI. Es, vamos, increíble, un barroco, aquello que es fascinante, ¿no? Y estuvo diseñada hasta el más mínimo detalle por el propio escritor, que esto es de mucho mérito. Fíjate que él estaba tanto enfermo, y dispone de un baño para la época, que tenía, vamos, todo tipo de elementos de calefacción, podían tratarse porque tenía una enfermedad pulmonar, podía tratarse ahí, tienes unos asientos especiales, unos frisos muy bonitos pintados de la época. Realmente está muy muy, unos detalles muy conseguidos, ¿no? Pero fíjate que, por ejemplo, en la biblioteca y en los salones adyacentes hay unos frisos pintados que nos enseñan la obra cumbre del escritor, ¿no? Porque todos son motivos de, por ejemplo, de Cyrano de Bergerac, y los podemos ver pintados en esos frisos, que son realmente preciosos. Aunque lo que realmente impresiona también, no solamente es dentro de la casa, sino también es fuera de la casa, el gran jardín. El gran jardín es como un, vamos, lo califican, y así se puede decir, es un pequeño Versalles en miniatura, pero de estilo vasco-francés, ¿no? Es un jardín magnífico que cambia de color con las estaciones. Sus parterres juegan con diseños inspirados en Art Nouveau también, y que alcanzan hasta dos pabellones octogonales que se unen entre sí por una gran pérgola. Y esta pérgola, no te lo pierdas, es una réplica de la pérgola del Palacio de Schönbrunn de Viena. Bueno, es realmente espectacular.
Y ahora nos damos un saltito a uno de los pueblos más bonitos de Francia, sin lugar a dudas.
sin lugar a dudas, y además chiquitín de verdad.
Sí, señor.
Pero fíjate tú, que prácticamente podríamos decir que tiene una única calle en la cual se encuentran estos caserillos del siglo XVII, que conservan sus entramados de madera, y realmente incluso el ayuntamiento en sí es propia característica de ello, y siguen poniendo los pimientos también a colgar ahí también, porque claro, estamos dentro de la zona de cultivo, ¿no?, del famoso pimiento de Spelet, porque esto está, vamos a tocar, son pueblos vecinos con Spelet. Y aquí tenemos una característica muy interesante, porque fíjate que en el País Vasco pues los cementerios pues están a pie de iglesia, y al igual que aquí tenemos cruces, las cruces vascas pues son como unas lápidas redondas, circulares, ¿no?, en las cuales pues bueno, pues se ponen ahí las frases y los motivos del difunto, ¿no? Y le dan ese toque, porque se asemeja muchísimo a lápidas célticas, ¿no? Y es curioso. Pero vale la pena visitarlo, y sobre todo visitarlo y ver la iglesia, que también la encontraremos con nuestros entramados de madera. Está muy bien decorada, y una de las características que tiene es que la torre del campanario no está en la propia iglesia, sino que es anexa, y se puede subir y ver. Desde ahí tenemos unas preciosas vistas del pueblo y de todo el valle. Realmente, en este pequeño pueblecito casi de una sola calle, que es tan mono, es tan coqueto, es realmente pasar para verlo y quedarse esos instantes para disfrutarlo y ver su frontón, que como buen pueblo vasco tiene un frontón donde se juega de verdad.
Oye, terminamos nuestra aventura en San Juan de Luz.
Sí, San Juan de Luz, por así decirlo, es el pueblo más próximo y más turístico a la vez también de España. Sí, cuando vayamos, parecerá que no estamos en Francia, parecerá que estamos en España, porque todo el mundo que está allí habla español, ¿me entiendes? Por la calle no hacen más que decir, ostras, pero si yo estoy en Francia, pues no puede ser, pues es que aquí parece que esté en España, ¿sabes? Pero es así, estamos en Francia, y además es un puerto pesquero bastante importante. En su día fue un puerto corsario, bueno, pues por las pugnas que habían con los gobiernos de la época, bueno, hasta que justo aquí se unieron Luis XIV con la infanta española María Teresa de Austria y Borbón. De hecho, en el puerto, en la fachada marítima, existe un edificio que es el edificio de la infanta, porque es allí se erigió ese edificio para acoger a la infanta cuando llegó a Francia para casarse con el rey Sol, con Luis XIV, ¿no? Pero tenemos este espacio de Art Nouveau y Art Deco que en la propia fachada marítima, que se creó detrás de un gran dique para ser protegido del oleaje del Atlántico, porque ahí hay realmente unas borrascas muy potentes, y vemos esas mansiones de los antiguos armadores que están en la fachada marítima y le dan esa postal, ese paisaje, ¿no? De dices, azul del mar, la playa inmensa y esas casitas blancas de entramado rojo que cubren toda esta fachada marítima, ¿no? Y con unos edificios bastante interesantes, porque hay las propiedades de Jacques Thibault, o hay incluso uno de los hoteles, que es muy característico, que tienen una arquitectura muy definida de Art Nouveau, porque bueno, realmente fue una de las corrientes arquitectónicas que se instauraron aquí. Destaco otra cuestión, que es el faro de los faros, porque hay dos, de la entrada del puerto de San Juan de Luz. Y además lo destaco porque Para ellos es su seña de identidad, es una de sus características, ¿no? Porque es ese faro que se ve, que es de color blanco y pintado con las ventanas de rojo, que se distinguen en la lejanía, pero además nos dan a las montañas que limitan con España, fronterizas, al fondo, y nos dan esta imagen, ¿no? De esta entrada al gran puerto de San Juan de Luz, y realmente es espectacular.
Absolutamente espectacular este viaje que nos ha diseñado Ángel Vigorra. Esta ruta por el País Vasco francés. Este itinerario por algunas localidades que hay que descubrir despacio, poco a poco y paso a paso. Ángel Vigorra, director de la revista Q-Travel. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte.
Un gran abrazo.
Miradas viajeras en Capital Radio.